Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. El cerco se estrecha en torno a Santos Cerdán. El secretario de organización del Partido Socialista es el número 3 de la formación. El día 25 de junio tiene cita en el Tribunal Supremo para dar explicaciones al juez Leopoldo Puente sobre las presuntas irregularidades que la UCO le atribuye en el informe que, después de muchos días de rumores, por fin hemos conocido esta mañana. Son casi 500 páginas en las que se recogen, según el juez, indicios consistentes para acusar a Cerdán de los delitos de organización criminal y cohecho por adjudicar obras públicas a cambio de mordidas en connivencia con José Luis Ábalos y Koldo García. Pero la cosa no queda ahí, porque ese informe también señala a Santos Cerdán por amañar las primarias del año 2014 en el Partido Socialista que Pedro Sánchez ganó a Eduardo Madina. Noelia Ontoria.
Sí, Santos Cerdán ha salido del hemiciclo asegurando que acudirá a declarar voluntariamente el próximo 25 de junio y, aunque le hemos visto desde el escaño leer el informe de la UCO, a la salida aseguraba que no conocía aún su contenido, a la vez que negaba haber amañado esas primarias en las que ganó Pedro Sánchez. En el PSOE hay quien salía desolado del Congreso y hay quien sigue confiando en su secretario de organización. Eso sí, sorprende el silencio del Ejecutivo. Todos se remiten a una rueda de prensa que probablemente ofrecerá Santos Cerdán esta tarde o ya mañana. De momento, se ha dirigido a la calle Ferraz, a la sede del PSOE, para estudiar el informe.
No lo he leído, sí, irá a declarar. La primaria, por favor.
Bueno, pues estaremos pendientes de la evolución de los acontecimientos en las próximas horas y de esa comparecencia que se podría producir esta misma tarde. Hemos escuchado a Santos Cerdán al marcharse del Pleno del Congreso de los Diputados, que esta mañana se ha visto interrumpido en varias ocasiones por los abucheos de la bancada del Partido Popular, unos abucheos y unos gritos de dimisión que les ha reprochado la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Señores y señoras diputados del Partido Popular, del Grupo Popular, dejen de patalear, dejen de comportarse de esta manera tan grosera en el espacio que es la Cámara de la Soberanía Nacional y el templo de la palabra, no de las patadas.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho sentirse avergonzado por lo que estamos viviendo y ha confirmado que esta tarde no asistirá ningún miembro del Partido Popular al acto conmemorativo del 40 aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, que va a estar presidido por el Rey y en el que estará presente Pedro Sánchez.
Todo el respeto a la Casa Real, pero como comprenderá usted, yo no voy a tener un acto compartido hoy con el señor Sánchez. No lo voy a hacer.
Vox ha anunciado que tampoco acudirá a ese acto, al que también tenía previsto asistir la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que no acudirá, y desde la parte de los socios del gobierno no se oculta la gravedad de la situación y se exigen explicaciones al Partido Socialista. Verónica Barbero, portavoz de Sumar, y Jone Belarra, líder de Podemos.
Nosotras apoyamos con lealtad al socio cuando dice que las niega, pero sí que entendemos que todas cumplidamente deben ser dadas en este momento, en este, no en el momento posterior.
Que aquí de lo que estamos hablando es si se confirman las informaciones de un caso que ya trasciende una manzana podrida. No estaríamos hablando del caso Ábalos, sino del caso Partido Socialista. Eso es algo enormemente grave que, desde luego, cambiaría el rumbo de la legislatura.
La situación y las novedades sobre Santos Cerdán también se han colado hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde se han vivido cruces de reproches entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y las portavoces de Más Madrid y el Partido Socialista. A esta última, a Mar Espinar, Díaz Ayuso precisamente se refería a ella haciendo alusión a las informaciones sobre Santos Cerdán que hemos conocido hoy.
Estimada portavoz de la banda del Peyot, vaya noche en la Moncloa, señores, vaya noche han pasado de encierro, de llamadas a la cadena SER, no, de filtraciones a la portada del País, no, ahora métete con él, no, ahora dilo otro, madre mía.
Y en pleno escándalo, el Centro de Investigaciones Sociológicas vuelve a dar la victoria al Partido Socialista, al que atribuye nada menos que una ventaja de 7 puntos sobre el Partido Popular. Son algunas noticias de este jueves, pero hay más. Titulares con Enrique López. Un día después de la gran granizada sobre Madrid, toca hacer balance.
Solo en la ciudad, en la capital, los bomberos realizaron 74 intervenciones en el horario de la tormenta. Cayeron 1.284 rayos sobre la región en cuestión de horas. Lo peor, el granizo, bolas de tamaño de pelotas de golf, que cayeron en la capital y en localidades como Majadahonda, Pozuelo, Villaviciosa de Odión y Navalcarnero. De granizada histórica, lo califican muchos.
Y no, así de gordos como los de Paloma. Los huevos de paloma, eran.
Madre mía, he hecho un pedazo. Lo ves al trasluz y ves los boquetes. La apoyadura, mira. Fue impresionante, yo no vi que caer eso en la vida. He visto una granizada así.
Miedo a que los cristales se rompieran, porque fue como un bombardeo.
Fue una de las de los pediscos más grandes que he visto en mi vida y con unas piedras tremendamente grandes. O sea, fue horroroso.
Premio a la restauración de la Puerta de Alcalá.
La Comisión Europea y Europa Nostra han reconocido ese trabajo con el máximo galardón europeo en patrimonio. La edición de este año ha seleccionado 30 proyectos ejemplares. El jurado ha valorado especialmente los criterios y metodologías empleados en la restauración, así como la alta participación ciudadana. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
El Premio Europa Nostra es algo extraordinario. Hay que recordar que Madrid no recibía este premio desde el año 2008 y que además se ha dado para una obra como la de la Puerta de Alcalá, que es el símbolo de Madrid, es especialmente importante.
Un día después del acuerdo que hará desaparecer la verja de Gibraltar, el alivio entre quienes cruzan a diario se mezcla con las dudas sobre cómo será el futuro.
Autoridades locales, empresarios y trabajadores esperan que mañana algunas de esas dudas se aclaren en la reunión a la que han sido convocados en Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores. Juan Franco es el alcalde de la línea.
Gibraltar es la tercera economía per cápita del mundo. La línea es el municipio de más de 50.000 habitantes en España con la renta más baja. En Gibraltar el precio del metro cuadrado de suelo pues está por encima de los 5.000 euros. En la línea está en 1.000 y pocos. Me voy a encontrar con una hiperinflación de vivienda.
Un avión con destino a Londres se estrella en la India con más de 200 pasajeros a bordo.
La aeronave de la compañía Air India llevaba 244 personas y se precipitó poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste del país. El vuelo se dirigía al aeropuerto de Gatwick en Londres cuando descendió bruscamente y se estrelló en una zona residencial. Por ahora se desconoce el número exacto de víctimas.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid ha presentado a Alexander Arnold. El inglés llega procedente del Liverpool y firma por las próximas 6 temporadas hasta 2031. Va a lucir el dorsal número 12 y va a debutar en el Mundial de Clubes. En sus primeras palabras como madridista se ha atrevido con el castellano.
Buenas tardes a todos. Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí, pero soy consciente de que jugar por Real Madrid es una gran responsabilidad, pero estoy listo para darlo todo por el equipo y los madridistas. Gracias y a la Madrid.
El Atlético de Madrid, por su parte, efectúa esta tarde su segundo entrenamiento en Los Ángeles. Ya están allí todos los internacionales, a excepción del uruguayo Jiménez. El domingo debuta contra el Paris Saint-Germain. Y en baloncesto, el Real Madrid sumaba el primer punto de las semifinales por el título de Liga. Ganaba ayer 99-81 al Unicaja. Mañana segundo encuentro, de nuevo en el Palacio de los Deportes, buscando el 2-0 antes de viajar a Málaga.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar complicaciones de salida de Madrid por la 6 a la altura del plantío, con más de 4 kilómetros de retenciones por unas obras de mejora de la calzada que dificultan este punto. Al margen de ello, tráfico lento también en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas y ya en la M40 en el tramo de Coslada dirección A3.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuál es la situación en las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. En este momento hay dos puntos a evitar en la ciudad. Por un lado, por un accidente en M30 en la calzada lateral, en el acceso precisamente de esta de M30 a la avenida Ciudad de Barcelona o la avenida de la Albufera. Se encuentran cortados el carril izquierdo y uno de los centrales, coincidiendo con la hora punta de mediodía, donde además el tráfico ya es muy denso desde el cruce de Avenida de América. Por otro, complicaciones en el paseo de la Castellana, la arteria principal, al paso por las plazas de San Juan de la Cruz, Gregorio Marañón y Emilio Castelar, prácticamente en ambos sentidos. También destacar, por supuesto, las calles de Bermúdez y José Abascal, las entradas por Avenida de América y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro, o el eje compuesto por el paseo de Recoletos y del Prado dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Se lo acabamos de comentar hace unos minutos. Hoy se está haciendo balance de los daños que en algunos puntos de la Comunidad de Madrid dejó la gran granizada que se vivió ayer por la tarde, aunque fueron incluso varias. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, fueron varias, distribuidas por muchos puntos de la Comunidad de Madrid, zona centro, noroeste, sur, área metropolitana. Ayer prácticamente nadie pudo ignorar esta gran granizada, y afuera, desde el coche, desde el trabajo, a través de la ventana en casa y, en el peor de los casos, en la calle. Bueno, la gran granizada de ayer es una tormenta de estas de junio. Junio suele ser un mes tormentoso en la Comunidad de Madrid, junto con septiembre. Y claro, con el calor acumulado en estos últimos 5 o 7 días, pues lo de ayer era previsible. Aunque ayer, más que granizar en algunos puntos de la comunidad, lo que pasó fue que pedrisqueó.
Ajá.
Porque ayer cayó granizo,
¿sí?,
y pedrisco. Es decir, al pedrisco se le llama cuando el granizo supera los 2 centímetros de diámetro. Y a tenor de algunas imágenes que nos llegan, en algunos puntos de la comunidad, ese granizo superó de largo
con
ese
creces,
diámetro.
Sí.
Bueno, hoy, más situación tranquilos, mucho más tranquila. Después de la tormenta llega la calma, cielos rasos, prácticamente ni una nube, y un ambiente muy agradable. De hecho, tenemos entre 5 y 7 grados menos que ayer a esta misma hora. A esta hora tenemos 21 grados en Bustar Viejo, 22 en Collado Villalba, 24, 25 en la capital. Así sí.
Yo firmaba.
Así sí. De hecho, esta mañana, claro, veníamos de empezar el día con 22, 23 grados ayer, y hoy hemos empezado con 15, 16, 14. Oye, otra cosa es levantarse con esas temperaturas.
Hoy había menos ojeras.
Exacto. Hoy hemos descansado mejor y, bueno, hoy la temperatura subirá un poquito más, pero no esperamos que escale mucho más allá de los 30 grados.
Muchas gracias, Sara. Escucha las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Comenzamos nuestro relato informativo en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde los casos de corrupción y concretamente las últimas novedades sobre el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, han protagonizado el choque, los enfrentamientos dialécticos entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los grupos de la izquierda. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Los indicios que recaen sobre Santos Cerdán y otros casos de presunta corrupción en el gobierno han servido a la presidenta Ayuso para responder a las alusiones de la izquierda al asunto de su novio, las residencias y la conferencia de presidentes. Manuela Bergerot, Más Madrid, y la respuesta de Ayuso.
Lo único que hizo fue hacer el ridículo. El ridículo, eso sí, y perder una inversión millonaria del gobierno de España para Madrid, porque eso es lo que hizo con su sectarismo ideológico, perder 800 millones de euros para construir vivienda pública.
Pero sí hemos extraído algunas conclusiones de esta conferencia de presidentes. La primera es que tenemos en el gobierno una ministra que traga con todos los casos de corrupción de este gobierno. Sí, ella. Y ustedes son ustedes cómplices de corrupción de Estado.
La conferencia y la corrupción también en el cara a cara con la socialista Mar Espinar.
Buen día, buenos días. Egunon, buenos días, señora Ayuso. Si va a irse, por favor, cierre la puerta al salir. Es el mejor servicio que puede hacer por España.
Estimada portavoz de la banda del Peyot, vaya noche en la Moncloa, señores. Vaya noche han pasado de encierro, de llamadas a la cadena SER, no, de filtraciones a la portada del País, no, ahora métete con él.
Las bandas juveniles, tema de Isabel Pérez Moñino de Vox, pedía medidas a Ayuso.
No es racismo, como dice usted, es supervivencia nacional. Y es que en su cabeza debe sonar muy bien esas frases que usted no deja de lanzar, de que en Madrid caben todos los acentos.
Pues le voy a decir que el 80% de estas bandas están integradas por españoles. A lo mejor de segunda para ustedes, pero lo son.
Y defendía la presidenta el papel de su gobierno en la protección de menores.
El Parlamento Regional vota hoy la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones en la región, que va a ampliar su bonificación para operaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. La iniciativa no tendrá problemas para salir adelante, ya solo se podría aprobar con la mayoría absoluta del Partido Popular. Raquel Ruiz.
Sí, contará también con el voto a favor de Vox, que sin embargo considera insuficiente la propuesta. Los de Abascal son partidarios de la eliminación completa del impuesto y no entienden por qué el Partido Popular no defiende lo mismo en las distintas cámaras. Lo recordaba la diputada Ana Cuartero.
Van a votar en contra de nuestras enmiendas que suponen la eliminación de hecho del impuesto de sucesiones en la Comunidad de Madrid, mientras han redactado y firmado una proposición de ley para eliminarlo en toda España. Esta es la esencia del Partido Popular. Todo de cara a la galería.
El no rotundo ha llegado de la bancada de la izquierda. Argumentan que la bonificación beneficia solo a las rentas más altas en detrimento de unos servicios públicos de calidad. Argumentos del socialista Daniel Rubio y de la diputada de Más Madrid, Marta Lozano.
Ustedes, cuando votan sí a estas propuestas, están votando no a que haya una sanidad pública de calidad. Votan no a mejorar la escuela pública. Votan no a financiar adecuadamente las universidades públicas.
Es un impuesto injusto. A mí, yo no sé ustedes, a mí es que se me parte el corazón pensando en la pobre familia Casa de Alba y en todos esos ricachones que tienen que pagar una cantidad ridícula por recibir una cantidad millonaria sin que hayan tenido que mover un solo dedo. Menuda desgracia. ¡Pobres niños ricos!
Sin embargo, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, saca pecho de una medida pionera que dice va en la línea de la bajada de impuestos que defiende el Ejecutivo madrileño.
En Madrid, quien ahorra, quien invierte, quien se esfuerza y cuida de los suyos no es penalizado, sino que obtiene todo el respaldo. Aquí no queremos impuestos a la muerte ni a la generosidad entre hermanos, tíos y sobrinos, sino lo que queremos es celebrar la vida y proteger la familia.
Esta bonificación del 50% en el impuesto de sucesiones y donaciones a hermanos, tíos y sobrinos se incrementa al 100% en el caso de donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros y se elimina el requisito de otorgamiento de documento público ante notario para donaciones de hasta 10.000 euros.
La Comunidad de Madrid va a celebrar mañana los 40 años de la Real Casa de Correos, la sede del Ejecutivo Autonómico, y lo hará en medio del enfrentamiento con el Gobierno Central por su pretensión de declararlo lugar de memoria democrática. Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que se trata de una muestra más de la ofensiva de Pedro Sánchez.
Llama la atención que el Partido Socialista, en 21 años de democracia, nunca tuvo el interés en plantear la Real Casa de Correos con otro fin. Y el caso es que esta Real Casa de Correos ha cumplido recientemente 40 años. Y como ha sido escenario de múltiples momentos, de generaciones enteras, seña de identidad de la Puerta del Sol, lo vamos a celebrar mañana, primero con un acto institucional y después con un gran concierto gratuito.
Ese concierto se va a celebrar por la tarde y va a tener repercusiones en la movilidad de la zona, porque los accesos a la estación de cercanías de Sol y la entrada por Gran Vía estarán cerrados desde las 6 de la tarde y hasta el final del servicio, aunque sí se podrán realizar transbordos. Renfe ha reprochado a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid los cierres reiterados de Sol por eventos y desde el consistorio han respondido a estas críticas, Mar García.
En Cibeles dejan claro que el problema de Renfe es otro distinto a los cierres puntuales de esta estación de Sol. La estación, recuerda la vicealcaldesa, cierra para garantizar la seguridad a criterio de los cuerpos de seguridad, no porque lo decidan las administraciones regionales. Cierres que son por seguridad y puntuales.
Yo no creo que el problema de Renfe en estos momentos sea que Sol cierre puntualmente en alguna ocasión la estación, sino que han conseguido degradar total y absolutamente una de lo que eran las señas de identidad de nuestro país, que es un transporte, en este caso ferroviario, que era modélico y que en estos momentos no es demasiado fiable.
Sanz ve oportunidad en la queja de Renfe.
La verdad que me sorprende que justo vaya a ser el de mañana el que moleste. A lo mejor tiene algo que ver con la celebración que allí se produce ferroviario. No creo que el problema de Renfe en estos momentos sea que Sol cierre puntualmente en alguna ocasión la estación.
Insisten en Cibeles que los cierres más frecuentes son en la época navideña. Destacan que esta reclamación de Renfe llega con esta celebración del 40 aniversario de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional. Los accesos a la estación de cercanías de Sol y la entrada por Gran Vía van a estar cerrados desde las 6 de la tarde de mañana y hasta el fin del servicio, aunque sí se podrán hacer transbordos.
Hemos tenido algunos problemas de sonido con esas declaraciones de Inmaculada Sanz. Son las 2 y casi 23 minutos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Este viernes tenemos partido de la Onda por el 106 de la FM desde las 21 horas. Segundo partido de la semifinal de la ACB para el Real Madrid y Unicaja. Los blancos quieren repetir título. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid, junto a otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ha pedido una reunión a la presidenta de la Comisión Europea para abordar la crisis de vivienda que vive nuestro país y que se ha convertido en la primera preocupación de los españoles. De hecho, según el CIS que hemos conocido hoy, esa preocupación ha crecido 7 puntos. Si comprar una vivienda es misión casi imposible hoy en día para miles de personas, el alquiler tampoco se queda atrás. Carlos Sánchez Blas, ni siquiera cuando hablamos de arrendar una habitación.
Vamos al origen, Elia. En los últimos 2 años la demanda ha crecido más de un 28%, mientras que la oferta ha caído un 34%. Los españoles deben destinar más del 37% de su sueldo al pago del alquiler. Son 1.153 euros de media, 14 puntos más que el abono de una hipoteca. La edad de los inquilinos se ha disparado de los 32 a los 36 años durante el último lustro. La franja mayoritaria tienen entre 30 y 40 años, 76 metros cuadrados de media. Así que la única opción para cumplir con los estándares de los expertos es compartir vivienda. María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
Compartir pisos se consolida como la única alternativa realista para mantenerse por debajo de ese umbral del 30% de esfuerzo recomendado por los organismos como el Banco de España o la OCDE.
Pero en nuestra región se destina una cuarta parte del salario al alquiler de esas habitaciones, solo por detrás de Cataluña. Pan para hoy y hambre para mañana.
Esta fórmula representa una solución temporal que no satisface las necesidades de emancipación, ni estabilidad, ni tampoco de privacidad de una parte cada vez más creciente de la población. La edad media de quien comparte una vivienda en estos momentos ya supera los 30 años.
Si hablamos solo de la capital, más caro. Y si nos vamos al centro, Elena Sánchez, Asociación Vecinal Maravillas.
Si yo os dijera lo que cuesta el alquiler del piso que tengo al lado, que son 65-70 metros cuadrados, pues que además está vacío la mitad del año, entonces, claro, ¿quién va a acceder con los sueldos que tenemos nosotros aquí a un piso de 2.500 euros? Es imposible.
Madrid es la tercera provincia más cara para arrendar una habitación, tras Barcelona y Vizcaya.
Comprarse un coche es más asequible, sobre todo si se trata de uno de ocasión. El Salón del Vehículo Seminuevo de Madrid, que se celebró la semana pasada, ha dejado buen sabor de boca en el sector, con el mercado de los eléctricos al alza. Patricia Hernández.
Hasta el mes de mayo, el mercado de ocasión creció casi un 15% en la región, según datos de las patronales del sector. Una evolución que refleja la tendencia nacional. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.
Las previsiones son buenas y apuntan a que 2025 va a rebasar de nuevo esas 2 millones de unidades de vehículos usados, transferidos, que es un poco el techo que marca nuestro mercado.
Las previsiones apuntan a que el mercado nacional cerrará 2025 con más de un 4% por encima de los niveles prepandemia.
El mercado de VO sigue adaptándose a los cambios y juega un papel importante para dar soluciones de movilidad accesible a todos los perfiles de usuarios.
El mercado del eléctrico puro se encuentra al alza, con un aumento de más del 50%, mientras que los híbridos enchufables acumulan más del
45%. Comenzamos el recorrido por la actualidad de los municipios madrileños hablando de avances tecnológicos en materia sanitaria. El Hospital Fundación Alcorcón acaba de incorporar una aplicación de inteligencia artificial en psiquiatría para optimizar la documentación clínica de sus pacientes. Cristina Espina.
La inteligencia artificial llegó para quedarse y esta es sin duda alguna una muy buena muestra de ello. La aplicación ayudará en las tareas diarias, ya que está capacitada para escuchar, transcribir y estructurar en lenguaje natural la conversación entre el profesional sanitario, médico o enfermero y el paciente o sus acompañantes. Francisco Montañés, jefe del servicio de psiquiatría del hospital.
Y lo hace además identificando, resumiendo, estructurando los diferentes elementos de la historia clínica a los que estamos acostumbrados, como son el motivo de consulta, antecedentes personales, diagnósticos principales y secundarios, resúmenes del tratamiento y sus recomendaciones, recuerdo de las citas, pruebas, necesidades sociales, etc. Este resumen estructurado se presenta como sugerencia de informe al profesional, quien tiene el poder de modificarlo, añadir detalles con nueva entrevista o incluirlos finalmente tras revisión en la historia clínica electrónica del paciente.
Y entre las ventajas de la implantación de esta tecnología se encuentra, entre otras cuestiones, la agilización de la documentación médica, el reducir la carga administrativa, garantizar también una mayor precisión en los informes y, por tanto, permitir al profesional desarrollar una consulta centrada en el paciente.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha mostrado su apoyo a la nueva plataforma de usuarios de cercanías, sumándose a sus peticiones de que se mejore este servicio esencial y que se reduzcan las deficiencias que sufre específicamente la línea C4 que conecta este municipio con Madrid. Patricia Cristóbal.
Sí, la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, del PP, se ha reunido con la portavoz de esa nueva plataforma de usuarios que dicen estar hartos por el mal servicio del cercanías, teniendo en cuenta que la línea que conecta San Sebastián de los Reyes con Madrid, la C4, fue la que más incidencia registró el año pasado. La plataforma denuncia que la situación es insostenible y pide tres mejoras fundamentales. María Dolores Loriga es la portavoz de la plataforma.
Pucha es una asociación de personas que estamos hartos de que no nos arreglen las cercanías de Madrid. El por qué no lo sabemos. Llevan sin hacer ni una inversión desde el 2018 y tienen que pensar un poquito más en el pueblo de Madrid.
Y reclaman al gobierno central desde esta plataforma que trabaje en mejorar la red de cercanías que dicen es fundamental para el día a día de los vecinos.
Que adapten los trenes para las personas con discapacidad y que los vagones estén bien señalizados. Que los trenes sean puntuales.
Por su parte, la alcaldesa de Sanse se suma a sus reivindicaciones y lanza una nueva, que la línea C4 llegue también hasta el Hospital Infanta Sofía, que actualmente tiene solo una estación de metro y paradas de autobús.
Que no llegue hasta el Hospital Infanta Sofía, pues hombre, es un tanto absurdo.
Desde San se alerta de que los fallos en el cercanías provoca un aumento del número de vecinos que recurren al coche en su rutina e incrementan los atascos diarios en la A1.
Y finalizamos nuestro viaje por las localidades madrileñas en Aranjuez, donde se va a recuperar el paseo peatonal histórico que unía la estación de tren con el Palacio Real. Las obras ya se han adjudicado y se espera que estén finalizadas el próximo año. Jaime Domínguez.
Casi 8 años ha tardado en concretarse la recuperación del antiguo Paseo de las Guardias Balonas. Este era el acceso que en su momento utilizaban los reyes de España para acceder al Palacio Real desde la estación de tren, pero en el último siglo se había degradado hasta hacerlo impracticable e incluso se habían levantado edificaciones que ahora tendrán que derribarse. De esta manera, los turistas que llegan al Real Sitio en cercanías tienen que acceder al palacio a través de un camino de tierra sin asfaltar que transcurre junto a la carretera. Hoy hemos conocido que las obras se han adjudicado y que esta vieja aspiración se convertirá por fin en una realidad. Miguel Gómez es el alcalde de Aranjuez.
Este proyecto transforma un ámbito degradado en un corredor verde, accesible y respetuoso con su valor universal excepcional. El objetivo ha sido siempre claro: recuperar para la ciudadanía un acceso monumental que durante siglos estuvo reservado a la corona. Esta intervención transformará ese eje en una bienvenida digna para quienes acceden a nuestra ciudad por ferrocarril y reforzará el carácter paisajístico y patrimonial que distingue a Aranjuez como paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial.
Las obras comenzarán a lo largo de este verano y durarán 9 meses, por lo que se espera que el acceso esté listo de cara a la próxima primavera, la época del año en la que Aranjuez recibe más turistas. Costarán 3 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy se han entregado los premios Héroe del Año que otorga la Asociación Ignacio Echeverría, el joven madrileño conocido como Héroe del Monopatín. Se han entregado en los teatros del Canal con la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hasta allí nos vamos, Begoña Alarcón.
Sí, son 15 galardonados por sus actos de valentía y generosidad, premios repartidos en 5 categorías diferentes. Reconocimiento, por ejemplo, al héroe de Mali, que en 2017 salvó a 12 personas durante un ataque terrorista. Reconocimiento también a la valentía del Guardia Civil Antonio Molina, que interceptó a 2 etarras que transportaban 180 kilos de explosivos, o a los guardias civiles que perdieron la vida arrollados por una narcolancha. También a la fortaleza de Jordi Sabaté, enfermo de ELA, o a los voluntarios de la DANA en Valencia. Todos ellos son hombres y mujeres buenos, como lo era Ignacio Echeverría. Su muerte debe valer la pena, dice su padre Joaquín.
Yo quiero que la muerte de Ignacio sea útil. Y como quiero que sea útil, quiero que Ignacio esté presente y que se sepa algo de su vida. Y un modo de hacerlo es reconocer a personas de nuestra sociedad o hechos de nuestra sociedad que representan esos valores.
Isabel Díaz Ayuso también rinde homenaje a la figura del héroe del Monopatín, a su compromiso y valentía que perdurará en el centro memorial que la comunidad tiene intención de levantar en memoria de las víctimas del terrorismo.
Hoy le queremos dar nuevamente las gracias y a toda su familia y seres queridos, sus amigos, porque desde entonces han luchado por mantener vivo su recuerdo, una lucha en la que tienen y tendrán siempre el apoyo de la Comunidad de Madrid. Y por eso su ejemplo también formará parte del centro memorial que se va a levantar en esta región, donde gracias a la generosidad de Joaquín Echeverría y su nieta Inés estará expuesto el monopatín de Ignacio, junto a otras piezas como la batería de Miguel Ángel Blanco que nos ha donado su hermana Marimar.
El Gobierno regional ha invertido ya más de 90 millones de euros en ayudas al colectivo de víctimas del terrorismo.
Y un apunte de última hora, está interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid-Chamartín por una falta de tensión eléctrica en la estación, según informa Adif. Personal del ente ferroviario está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. Son las 2:35, momento de hacer un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargué nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un código S.
Con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Sin duda la noticia del día. El Tribunal Supremo ha encontrado indicios consistentes de que el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, pudo cobrar comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Todo esto en el día en el que por fin se ha desvelado el informe de la UCO, que además apunta a que Cerdán pudo amañar las primarias del PSOE en 2014 a favor de Pedro Sánchez. Lupe Ortiz.
Santos Cerdán era quien controlaba la adjudicación de obra pública a empresas, por ejemplo, como Acciona, con proyectos en Sevilla, en Logroño, en Llobregat, en Murcia. Era también el encargado de repartir las mordidas, las comisiones ilegales, a veces reticente. Coldo le dice a Ábalos en una ocasión, este se está haciendo el Dumbo con el dinero, se está pasando de listo. Reclamaba Coldo 450.000 euros que no le acababan de llegar al exministro de Transportes, que ya había recibido otro 500.000. Y así hay un sinfín de apaños, de conversaciones en este gravísimo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que no salpica a Santos Cerdán, es que parece conferirle el papel de verdadero superjefe de esta trama criminal que investiga el Supremo. El magistrado Leopoldo Puente le da esa opción de declarar de forma voluntaria, dada su condición de aforado como diputado, que todavía es del Partido Socialista. Por eso le cita, si quiere venir aquí al Tribunal Supremo, el próximo 25 de junio a las 10 de la mañana. Pero si Santos Cerdán no lo hace, si declina esta posibilidad, entonces se activaría el suplicatorio, pedirle permiso al Congreso para poder citarle y poder interrogarle tras el informe que se ha conocido de la Unidad Central Operativa, que lleva al juez Leopoldo Puente a hablar de esos consistentes indicios de delitos de organización criminal y cohecho. Tridente, Santos Cerdán, Coldo García y Ábalos. También el magistrado quiere escuchar a estos dos últimos, a quienes cita un día antes, el 24 de junio, aquí en el Alto Tribunal.
Santos Cerdán ha conocido ese auto mientras asistía al Pleno del Congreso de los Diputados, donde se ha convertido en el gran protagonista. Preguntado por los periodistas, ha dicho que cuando tuviera el informe de la UCO, convocaría a los medios a una rueda de prensa. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Noelia Ontoria, ¿alguna novedad sobre esa convocatoria?
Ninguna de momento, porque Cerdán ha salido excusándose, asegurando que no conocía el informe de la UCO cuando, desde la tribuna, era evidente, veíamos que lo estaba leyendo en su móvil. Pertrechado en su escaño, con el apoyo de su círculo más estrecho, Juan Francisco Serrano y Manuela Rivas, y apoyado también por algún diputado, además de por la presidenta del partido, Cristina Narbona, que le enviaba un beso, el secretario de Organización ha mantenido su versión de inocencia. Lo hacía a primera hora de la mañana.
Yo estoy muy tranquilo, yo no he cometido ninguna ilegalidad.
A la salida confirmaba que declarará el día que le ha citado el juez, el próximo 25 de junio. De hecho, ha mirado el calendario desde su escaño en el móvil y negaba haber amañado las primarias en las que ganó Pedro Sánchez en 2014. También negaba conversaciones con Koldo García y José Luis Ábalos en términos de mordidas por obras públicas.
¿Amañó usted las primarias del señor Sánchez?
¿Las primarias? Por favor. Que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo, y esta tarde o mañana, cuando pongamos el informe, convocaré una rueda de prensa y están todos invitados a esa rueda de prensa.
A esa rueda de prensa se remitían la vicepresidenta María Jesús Montero y el titular de Justicia, Félix Bolaños.
El señor Santos Cerdán ha dicho que él va a comparecer, ¿eh?, cuando tenga la información.
Vamos a dejar trabajar a jueces, fiscales, a la UCO. Vamos a dejar trabajar. Tiempo habrá para conocer qué hay y tiempo habrá para opinar.
Los diputados del PSOE se muestran divididos sobre lo que están leyendo, algunos claramente decepcionados, otros siguen poniendo la mano en el fuego por quien aseguran no es capaz ni de coger los caramelos de los ceniceros de los hoteles. Todos esperan que Pedro Sánchez tome una decisión. De momento solo hay silencio y no se descarta que obligue a Cerdán a presentar hoy mismo su dimisión.
El Partido Popular ha redoblado su ofensiva pidiendo dimisiones y también la convocatoria de elecciones generales. Los socios del Gobierno también han empezado a reclamar con más insistencia explicaciones al PSOE ante la gravedad de las informaciones que se están conociendo. Seguimos en el Congreso, Flor Carazo.
La oposición ha exigido dimisiones y la convocatoria de elecciones. Los diputados populares han pedido a gritos esta mañana la dimisión de Santos Cerdán cuando entraba en el hemiciclo y poco antes de que comenzaran las votaciones. Después, Alberto Núñez Feijóo ha dicho sentirse avergonzado. Ha confirmado la ruptura total con Sánchez, a quien plantará en el acto conmemorativo por el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea que preside el rey. Según el presidente del PP, el informe de la UCO prueba que había una trama mafiosa detrás del Ejecutivo.
Me he dedicado a la política la mayor parte de mi vida y estoy absolutamente avergonzado. Empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Parece ser que su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha instado al PP a impulsar una moción de censura.
Que es una charca de corrupción, que es una ciénaga pestilente, que es una banda de delincuentes y que es una banda mafiosa al servicio del enriquecimiento personal y de la corrupción de unos pocos y del mantenimiento en el poder a cualquier precio.
Los socios de la coalición piden explicaciones y que se asuman responsabilidades. Ernest Urtasun, Sumar.
Y en esto, con la corrupción, no podemos tener ni una sola duda. Por lo tanto, para que pueda avanzar la investigación judicial y que se pueda conocer toda la verdad e investigar hasta el final, tenemos que pedirle al Partido Socialista que aparte se nos acuesta.
En la misma línea, los aliados de la investidura, Gabriel Rufián Esquerra y Ione Belarra Podemos.
Sería bueno un pleno monográfico. Para hablar de lo que está pasando, que el presidente en persona diera explicaciones.
Estaríamos hablando del caso Partido Socialista, eso es algo enormemente grave que desde luego cambiaría el rumbo de la legislatura.
Los morados han llegado a instar al PSOE que devuelva el dinero si se demuestra que hubo un delito de corrupción.
En medio de esta marejada política, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado hoy su barómetro de junio en el que señala que el Partido Socialista subiría hasta el 34,3% de la estimación de voto, mientras que el PP bajaría al 27%. La distancia entre las dos principales formaciones aumentaría hasta los 7 puntos. Las novedades sobre Santos Cerdán han reventado el pleno del Congreso y han dejado en un segundo plano otro asunto que también está siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno: la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que hoy encaraba su primer examen en la Cámara Baja tras el paro realizado ayer por jueces y fiscales. Finalmente, las dos enmiendas a la totalidad de dicha ley, presentadas por el Partido Popular y Vox, han sido rechazadas. Luis Mínguez.
Se podría decir que hoy no era el mejor día para debatir nada en el Congreso. Si el pleno había comenzado ya con bronca, como hemos escuchado, esta se reanudaba en cuanto el ministro de Justicia, Bolaños, subía al estrado para defender las reformas judiciales del Gobierno.
Pues no ha habido ningún argumento medianamente racional ni medianamente de fondo sobre los textos que se han presentado.
Señores de la bancada del Grupo Popular, es inasumible su falta de educación y de respeto a la Cámara Parlamentaria. Les ruego, por favor.
Partido Popular y Vox han defendido sus enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, también con alusiones a la actualidad política del momento. Cayetana Álvarez de Toledo, Partido Popular, Pepa Millán, Vox.
Hay que tener cuajo para venir hoy aquí a hablar de independencia judicial o separación de poderes. Su fiscal general está procesado por filtrar datos para destruir una rival política y pretende que apoyemos su plan de entregar a esa misma fiscalía la instrucción penal.
El gobierno va a traer aquí una ley para terminar de asaltar a los jueces y a los fiscales y terminar de blindarse frente a su propia corrupción.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendía que las reformas previstas son imprescindibles y acabarán generando el consenso de todos.
Habrá debate, por supuesto que habrá debate, pero pasados los años será un gran consenso y nadie querrá volver atrás, porque estas son las reformas que necesita la justicia del siglo XXI y vamos ya con retraso.
Finalmente, los vetos de Partido Popular y Vox al proyecto de ley han sido rechazados por el escaso margen habitual, 170 síes, 177 noes, y el pleno ha terminado casi como comenzó, con gritos de dimisión desde la bancada popular.
Una imagen que se ha repetido también durante la comparecencia de Ángel Gabilondo para presentar en el Congreso el informe del Defensor del Pueblo del año 2024.
Señores del Grupo Popular, Esta actitud de mala educación es absolutamente impresentable. Estamos en el debate del informe del Defensor del Pueblo con la Defensoría.
Era el reproche de la presidenta de la Cámara, de Francina Armengol, durante la presentación, como decimos, del informe del Defensor del Pueblo, que en 2024 tramitó más de 34.000 denuncias relacionadas con diferentes cuestiones. Entre otras, Ángel Gabilondo se ha referido a la inmigración irregular en nuestro país, Eva Prat.
Ha dicho Ángel Gabilondo que en el aeropuerto de Barajas hace falta mejorar de forma urgente los procedimientos de protección internacional y del registro de solicitudes. La mayoría de las peticiones en el conjunto del país, casi un 40%, son venezolanas y pide una alternativa para aligerar la carga de trabajo de la Oficina de Asilo y Refugio. También incidía en otra recomendación.
Una regularización extraordinaria de extranjeros y aboga por reformas que aborden las diferencias del sistema actual. Señorías, no hay evidencia de un patrón delictivo asociado a la población extranjera y la mayoría del aumento de la criminalidad se debe a la ciberdelincuencia.
Otros asuntos que abordó el año pasado el Defensor del Pueblo tuvieron que ver con la vivienda, el apoyo a las personas con discapacidad, a los alumnos de educación especial, con los retrasos en la justicia y en cercanías y los desahucios. También con el nivel de pobreza, que aunque ha llegado a mínimos de una década, sigue afectando de forma extrema a más de 4 millones de personas. Concluía su intervención Ángel Gabilondo con este mensaje.
Yo quiero añadir otra tarea que tenemos que hacer. Se nos exige responsabilidad a las instituciones para, en primer lugar, ser eficientes y justas y, a la par, para abrir espacios que propician la concordia y la convivencia.
Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia concentraron el 56% de las quejas que recibió la institución.
Los ecos del caso Santos Cerdán van a llegar también al acto conmemorativo por el 40 aniversario de la incorporación de España a lo que hoy es la Unión Europea, con las ausencias del Partido Popular y de Vox, que se niegan a compartir ese evento, afirman, con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. El 12 de junio de 1985, España firmaba en Madrid el Tratado de Adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea, un recorrido que repasamos con la ayuda de Mónica Roncero.
4 décadas desde que Felipe González, entonces presidente del Gobierno, firmara el Tratado de Adhesión.
Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente.
Habían pasado casi 8 años desde que el gobierno de Adolfo Suárez solicitara la apertura de las negociaciones y el 1 de enero del año siguiente España, junto a Portugal, que hizo el camino paralelo, entraba en el club comunitario, elevando sus miembros a 12. Nuestro país se sumó pronto a iniciativas pioneras en Bruselas como el programa Erasmus o el acuerdo de Schengen años después. Con el cambio de siglo llegó la introducción del euro como moneda única, impulsando el crecimiento de nuestra economía y la estabilidad financiera. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores.
Hoy España ya no mira a Europa en busca de una respuesta, sino que construimos con Europa una respuesta conjunta ante los retos y las oportunidades que se nos plantean. y en muchas ocasiones lideramos esa respuesta. Y tened claro que hoy defender el interés nacional, defender el interés de España, es defender Europa.
Pero no solamente ha cambiado España. En estas cuatro décadas, los presidentes de las instituciones comunitarias han destacado las contribuciones cruciales de España en el proyecto europeo. Hoy es imposible imaginar una Unión Europea fuerte sin España en su núcleo, ha dicho Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. Para la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, nuestro país ha contribuido a enriquecer Europa con su cultura, sus vínculos globales y su espíritu único de convivencia. Esta tarde, un acto en el Palacio Real, presidido por Felipe VI, celebrará la efeméride. Estarán presentes representantes de los tres poderes del Estado, entre ellos Pedro Sánchez y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entre otras autoridades. No acudirán, sin embargo, los protagonistas de hace 40 años, ni Felipe González ni el rey Juan Carlos, que presidió el acto de adhesión precisamente en el Palacio Real.
Un día después del acuerdo que hará desaparecer la verja de Gibraltar, hay dudas sobre cómo será el futuro. Las autoridades locales y los trabajadores de la zona esperan que mañana se aclaren en una reunión a la que han sido convocados por el ministro de Asuntos Exteriores, Paloma Nolasco.
Empezando por el alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, dice que el acuerdo suena bien, que la supresión de la verja implicará convertirse en una ciudad de 120.000 habitantes, pero hay que ver los detalles.
Gibraltar es la tercera economía per cápita del mundo, la línea es el municipio de más de 50.000 habitantes en España con la renta más baja. En Gibraltar el precio del metro cuadrado de suelo pues está por encima de los 5.000 euros, en la línea está en 1.000 y pocos, me voy a encontrar con una hiperinflación de vivienda.
El acuerdo es bueno para todos, dicen desde el grupo transfronterizo el empresario español Lorenzo Pérez, es su portavoz.
Habrá que estar expectante de cómo se desarrolla este proceso, porque también es un acuerdo que nos beneficia a todos, a casi todos, pero habrá algún sector que pueda resultar más desfavorecido, pero se trata de ayudarlos, ¿no?, y de estar con ellos en este momento.
15.000 personas acuden cada día a la colonia británica, 10.000 son españoles. Juan Uceda, portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar.
Como con el muro de Berlín, pues esto pueda desaparecer, porque la frontera ha significado algo terrible para la población fronteriza que acudía cada día a trabajar a Gibraltar, donde las colas eran tan tediosas, tan complicadas para la familia.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, estima que el tratado que regulará la relación entre la Unión Europea y Gibraltar estará listo para otoño y que la verja desaparecerá pronto.
Abrimos página económica. El BBVA recorta el crecimiento de la economía española, como lo ha hecho esta semana el Banco de España. Según la entidad, la economía de nuestro país pierde impulso, pero no es alarmante y se podrán acometer reformas, Julio César Cobos.
De nuevo, la política arancelaria de Estados Unidos está en el origen de este retroceso. Donald Trump marca la incertidumbre para el BBVA, pero aún así nuestra economía va a seguir creciendo por la caída del precio del petróleo y del gas y por el tono expansivo de las economías europeas. Los expertos del BBVA señalan que la inflación y la recesión se van a acentuar en Estados Unidos, seguirá siendo el euro una moneda fuerte a nivel internacional. Sobre la marcha económica de nuestro país, el BBVA ha señalado que el apagón eléctrico apenas influyó, la entrada de inmigrantes sigue favoreciendo el empleo, sigue aumentando la renta de los hogares y las familias españolas que continúan ahorrando a buen ritmo, pero el acceso a la vivienda sigue en retroceso e irá peor y eso penaliza el nivel de bienestar de muchos españoles, lo señala Rafael Domenech, directivo del BBVA.
Esa capacidad de acceder a vivienda se va a ver muy restringida y entonces, bueno, pues lo que podemos ver es también un deterioro importante del bienestar, de la percepción del impacto que está teniendo la recuperación sobre estas personas.
Señala el BBVA que la reducción de la jornada laboral puede influir negativamente sobre el empleo. Hemos ganado en tasa de temporalidad y señala que hay que acelerar la ejecución de los planes de recuperación de los fondos europeos. A finales de 2026 se habrá ejecutado el 92%.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El calendario de vacunación en España cumple 50 años. Hoy se ha celebrado con una jornada conmemorativa en la que se han explicado datos del anuario con el COVID como su granito, Gabriel Aldea.
Desde que se implantó este calendario en 1975 se han salvado millones de vidas en nuestro país, según el Ministerio de Sanidad. La ministra Mónica García ha ofrecido datos de la pandemia.
Solo las vacunas frente al COVID-19 evitaron el 59% de las muertes durante los primeros 2 años y medio de la pandemia, y eso equivale a más de 1,6 millones de vidas salvadas. En España, la vacunación contra la COVID redujo la mortalidad en un 64%.
Las vacunas también han hecho desaparecer enfermedades en España, como la viruela en 1978 o la poliomielitis en 2002. Otras se han reducido significativamente.
Con el sarampión hemos pasado de casi 40 muertes al año en los años 70 a ni una sola muerte en los últimos años. También la tosferina, el tétanos, la difteria o la meningitis C han reducido su mortalidad en más de un 99%.
Todo esto ha sido posible, dice la ministra de Sanidad, porque las vacunas no entienden de dinero en el bolsillo ni de códigos postales y han llegado a todos los rincones del país, también gracias a la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para realizar este calendario.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Abrimos la agenda cultural de este jueves con la ayuda de Marta Zoñera.
Y además lo hacemos con ese concierto que se va a celebrar mañana por el 40 aniversario de la Real Casa de Correos como sede de gobierno regional. Se celebra este gran concierto junto al Kilómetro Cero para interpretar los temas más emblemáticos de los 80 y primeros 90, como este. Los refrescos, con Bernardo Vázquez a la cabeza, ha pasado por Buenos Días de Telemadrid recordando anécdotas muy curiosas.
Nuestra primera maqueta la grabó la Comunidad de Madrid con un proyecto que tenían que se llamaba Rompeolas, o sea que era algo hecho especialmente para nosotros.
En este concierto también estarán Sole Jiménez, Janet, Oteo Cardalda, junto a talentos emergentes como Alice Wonder y Ede. El título del evento, que es gratuito, a las 8 de la tarde, en sol y sin playa, 40 años, vaya vaya. La Comisión Europea y Europa Nostra han reconocido la restauración de la Puerta de Alcalá con el máximo galardón europeo en patrimonio. El jurado ha valorado especialmente los criterios y metodología empleados en la restauración, así como la alta participación ciudadana en el desarrollo del proyecto. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
El premio Europa Nostra es algo extraordinario. Hay que recordar que Madrid no recibía este premio desde el año 2008... y que además ha ayudado para una obra como la de la Puerta de Alcalá, que es el símbolo de Madrid, es especialmente importante.
El Teatro Español presenta un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, adaptada y dirigida por David Serrano.
Tiene alguna gotera, pero cuando está limpia, es una casa muy agradable.
Ah, sí.
¿Sí?
La trama recorre la vida de Blanche Dubois, que tras perder la casa familiar se ve obligada a trasladarse a Nueva Orleans y compartir vivienda con su hermana Estela y su cuñado. El elenco está encabezado por Natalie Poza y Pablo Derqui.
Que la hacemos desde lo que somos nosotros, quienes somos, en el teatro en el que estamos, que es el mejor del mundo, en el 2025, con lo que estamos viviendo. Entonces tendrá otro color y otros... Y todo lo que trajeron ellos también está ahí. Yo creo que eso es lo que hace que los clásicos sean lo que son.
La pueden ver en el Teatro Español hasta el 27 de julio. El Hollywood de los años dorados no sería igual sin su vestuario. Los vestidos que arroparon a Grace Kelly, Audrey Hepburn o Ava Gardner, todo un desfile de moda cinematográfico, ahora queda recogido en un libro. El título, Los mejores vestidos de la historia del cine. Guillermo Balmori es autor.
Cada estudio tenía su modista particular, algo que no se solía hacer, pero que dio muy buenos resultados en Hollywood, que era cuando los grandes modistos o modistas de la alta costura pues hicieron pequeñas aportaciones a ese Hollywood dorado.
Y concluimos con Noches del Botánico. Mañana llegan Parcels. Los australianos tienen una habilidad especial, Elia, para reciclar lo mejor del funk, del soul, de la música disco y del pop electrónico. Nos harán bailar, eso seguro, Parcels.
Les recordamos esa incidencia de la que les hemos hablado hace unos minutos. La interrupción de la circulación de trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid-Chamartín por una falta de tensión eléctrica en la estación. Trabajadores de Adif siguen a esta hora trabajando para intentar solucionar esta incidencia lo antes posible, según informa el gestor ferroviario en sus redes sociales. Con esto lo dejamos. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde. The moment I was wishing, it's overnight. Slow.